Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Schwartz, quien provoca la discusión del tema de hoy.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Fundación del Partido Popular Democrático en el 1938. Un partido populista, independentista y promotor de justicia social. Hoy tenemos con nosotros como invitado al doctor Carlos Zapata Olivera, que es un especialista en estos años de historia de nuestro país y quien es profesor de historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ponce. Antes de entrar en una pregunta específica, Carlos, yo quisiera, para beneficio de nuestro radioescucha, enmarcar el evento histórico de la fundación del Partido Popular en el 38. Tenemos que recordar que Luis Muñoz Marín había regresado de Estados Unidos y militaba en el Partido Liberal, que presidía Antonio R. Barceló, y en el 1932 se postula por primera vez para el Senado de Puerto Rico y es electo senador en el 1932 por el Partido Liberal. Luego, en 1936, él decide no postularse, y vamos a entrar en las razones por qué decide no postularse, y entonces no es hasta el 1938 que funda el Partido Popular, y en el 1940 es electo nuevamente al Senado, pero en esta ocasión por el Partido Popular Democrático. Así que me gustaría, Carlos, que empezáramos el programa hablando y discutiendo qué sucedió en el 1936, como antesala de la fundación del Partido Popular Democrático, que Muñoz decide no correr para el Senado.
Pasó lo siguiente. Muñoz, como bien dijo, fue electo senador por acumulación por el Partido Liberal en el 1932. Pronto se convirtió en la estrella de la política puertorriqueña, porque llevó a cabo una serie de acciones en Washington D.C. que beneficiaron mucho al pueblo de Puerto Rico y tuvieron como consecuencia que mucha gente pensara que en el 1936 el Partido Liberal, que perdió en el 32 frente a la coalición, iba a triunfar e iba a triunfar en grande. Sin embargo, pasó algo en ese año que dañó todo este panorama que se veía en la política puertorriqueña. En febrero de 1936, dos nacionalistas asesinaron al jefe de la policía en Puerto Rico, el coronel Francis E. Riggs. La policía pudo arrestar a los dos nacionalistas, los llevó al cuartel de la policía en San Juan y allí los ajustició, los asesinó a sangre fría. Ahora, esto creó un gran tumulto en Puerto Rico y en Estados Unidos. En Estados Unidos, un congresista, el senador Millard Tydings, amigo del coronel de la policía, Riggs, se molestó sobremanera con los puertorriqueños y presentó un proyecto de independencia para Puerto Rico. Pero no era un proyecto de independencia hecho de buena fe. Era un proyecto de independencia hecho de mala fe. Este proyecto propone celebrar en Puerto Rico un referéndum en el 1937. ¿Independencia, sí o no? Si la gente vota que sí, en 4 años se establece en Puerto Rico la independencia. Si la gente vota que no, pues se queda Puerto Rico como colonia. Ahora, si la gente vota que sí, no es únicamente que viene a Puerto Rico la independencia en 4 años. Es que también de forma inmediata le quitan los americanos a Puerto Rico todas las ayudas económicas que estaba enviando. Es que de forma inmediata comienza Estados Unidos a reducir y dentro de poco tiempo cerrar el libre mercado que había con Estados Unidos. Así que votar que sí a la independencia significaba votar también que sí al suicidio económico de Puerto Rico. Este proyecto, por tanto, causó un pánico tremendo en la población de Puerto Rico, población que dependía sobremanera para sobrevivir de las ayudas económicas que estaba enviando Estados Unidos en esa época. Muñoz Marín ve ese proyecto y piensa que ese proyecto destruyó la victoria del Partido Liberal en el 1936. El Partido Liberal defiende para Puerto Rico la independencia y mucha gente ahora identifica la independencia con un hambre atroz. Y por ese motivo es que Muñoz Marín piensa: no vamos a ganar como esperábamos en las elecciones del 36. Le propone entonces al presidente del Partido Liberal, Antonio R. Barceló, lo siguiente. Le dice: mira, Barceló, vamos a aceptar la oferta de independencia que hicieron los americanos, pero vamos a buscarla con condiciones económicas adecuadas, no con esas condiciones asesinas que tiene el proyecto Tidings. A la misma vez, Marcelo, te propongo que el Partido Liberal no participe en las elecciones. Que no participe en las elecciones porque para concentrar las energías en buscar la independencia, y que no participe también porque vamos a perder en las elecciones. Y si perdemos en las elecciones, todo el mundo va a interpretar esa derrota como un rechazo a la independencia. Así que por ese motivo fue que Muñoz Marín le propuso a Barceló no participar en las elecciones. Barceló no aceptó esa proposición de Muñoz Marín, y entonces Muñoz Marín decidió no postularse él para ningún cargo político, porque pensaba que si se postulaba para algún cargo político iba a perder también, y si perdía, su carrera política iba a ser destruida, y al ser destruida su carrera política también sería destruida la lucha por la independencia con justicia social. Por esos motivos fue que Muñoz Marín decidió no postularse para las elecciones de 1936.
¿Y qué sucede en las elecciones del 36?
Bueno, lo que ocurrió fue que la coalición volvió a triunfar y Barceló le echó buena parte de la culpa a Muñoz Marín.
¿Por no haber participado en las elecciones?
Por no haber participado en las elecciones, porque era el candidato más atractivo, y también porque provocó dentro del partido una tremenda pelea interna, porque Muñoz Marín quería que el partido luchara por la independencia, y Barceló, al ver que la independencia se estaba convirtiendo en un lastre político, pues toma la decisión de posponer la lucha por la independencia y de comenzar a buscar reformas autonómicas para Puerto Rico.
Hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De vuelta con Ángel Collado Schwartz.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Fundación del Partido Popular en el 1938. Un partido populista, independentista y promotor de la justicia social. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Olivera, profesor de historia del recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico. Carlos, estábamos hablando en el segmento anterior sobre las elecciones de 1936, en la cual Muñoz decide no postularse para reelección en el Senado. ¿Qué sucede después del resultado de las elecciones del 36?
Barceló estaba sumamente enojado con Muñoz, porque le echó buena parte de la culpa a él de la derrota del Partido Liberal, por seguir luchando tan y tan fuerte por la independencia en un momento en que la independencia se convirtió en una mala palabra en Puerto Rico. Después de eso, a principios de 1937, Muñoz va a Washington D.C. por su cuenta, en contra de los deseos del liderato del Partido Liberal. ¿Y a qué va a Washington D.C.? A luchar por la independencia. Va a Washington D.C. y le propone a cuanto el funcionario norteamericano encuentra que le otorga a Puerto Rico la independencia que se le ofreció en el proyecto Tidings, pero que se le otorguen con condiciones económicas adecuadas. No es únicamente que los norteamericanos le dijeron que no a Muñoz. No es únicamente que le dijeron, mira Muñoz, tú lo que estás proponiendo es un divorcio con pensión eterna, porque quieres independencia, pero con ayudas económicas de forma indefinida. No es únicamente que le dijeron que no a los americanos. Es que Barceló se fue detrás de Muñoz también hacia Washington. Y Barceló hizo todo lo que pudo para desprestigiar a Muñoz Marín allá en Washington. Regresa Muñoz Marín a Puerto Rico de este viaje que hizo Washington D.C. a principios del 37. Y poco tiempo después, mes y medio después realmente, Barceló lo expulsa a él del Partido Liberal. Así que eso fue lo que ocurrió después de las elecciones.
¿Y entonces qué hace Muñoz?
Muñoz se reúne con un grupo de sus seguidores y no acepta la expulsión. O sea, sencillamente Muñoz Marín dice que un pequeño grupo de personas han secuestrado al Partido Liberal. Ese pequeño grupo de personas no representan al pueblo, a los votantes liberales. Y lucha Muñoz Marín por volver a unificar al Partido Liberal, pidiendo que lo vuelvan a aceptar dentro de él y pidiendo que después que lo acepten de vuelta dentro de él, Barceló acepte llevar a cabo una asamblea del partido para que el partido decida de una vez y para siempre qué es lo que se va a hacer. Si seguir la posición de Barceló de independencia para después y buscar ahora reformas coloniales, o independencia ahora, pero con condiciones económicas adecuadas. Así que eso fue lo que ocurrió.
O sea que Muñoz, en realidad, la diferencia que tenía con Antonio R. Barceló es que Antonio R. Barceló quería la independencia en el futuro y Muñoz quería la independencia ahora.
La cosa es más profunda que eso. Barceló, en distintas etapas de su carrera política, fue independentista, fue autonomista y fue estadista. Barceló puede ser que defendiera algún ideal político porque piensa que es lo mejor para Puerto Rico, pero su preocupación principal es triunfar en las elecciones. Y si para triunfar en las elecciones pues tengo que descartar un ideal político y poner otro a su lugar, estaba dispuesto a hacerlo. Así que no es tanto una cuestión de que Barceló quiere la independencia pero para después. Es que Barceló piensa que la independencia se ha convertido en algo que perjudica las oportunidades electorales del Partido Liberal y por ese motivo decide echarla a un lado para un futuro incierto, lejano, que únicamente Dios sabía cuándo es que la iba a buscar.
Pero es irónico que Muñoz acaba asumiendo esa misma posición en el futuro.
Exactamente. En el 37, Muñoz atacó prácticamente sin piedad a Barceló, porque Barceló echa a un lado a la independencia, propone buscar autonomía a corto plazo, y eso no lo acepta Muñoz Marín. Muñoz Marín es independencia ahora, pero con condiciones económicas adecuadas. Y sin embargo, cuando establece el Partido Popular en el 38, eventualmente hace algo parecido a Barceló. El estatus político no está en issue. Si yo gano, no busco la independencia, lo buscaré después, que ya hayamos hecho bastante para reconstruir la economía de Puerto Rico.
Carlos, entonces es interesante de que lo que algunas personas han alegado de que Muñoz traicionó a Antonio R. Barceló por lo que tú acabas de mencionar, pues no es cierto, ya que él fue expulsado del partido, ¿no?
Sí, él fue expulsado del Partido Liberal. Lo que pasa es que Muñoz Marín adquirió una posición bastante importante dentro del Partido Liberal, perfecto, por su gran liderazgo, por su carisma, por sus acciones, pero también la adquirió por las acciones de Barceló. O sea, Barceló lo recibió casi como un hijo, le abrió las puertas dentro del partido y lo puso en posiciones que le daban mucha exposición y mucha influencia a Muñoz dentro del partido. Y posteriormente, en el 36, Muñoz atacó sin piedad a Barceló. Lo atacó sin piedad, pero no porque fuese una cuestión de traición personal, sino por principio. Barceló dejó la independencia para después, y para Muñoz eso era imperdonable.
Y entonces, ¿qué sucede, volviendo otra vez al 37, cuando Muñoz se encuentra ya fuera del Partido Liberal? ¿Cómo empieza el proceso de fundación del Partido Popular?
Todos los intentos que hace Muñoz Marín con Antonio R. Barceló para que lo vuelva a aceptar dentro del partido y para que después que lo acepte lleve a cabo una asamblea del partido para arreglar las diferencias, para de una vez decidir qué es lo que se va a hacer, si lo que propone Barceló o lo que propone Muñoz, todo eso fracasa. Y por ese motivo Muñoz Marín lo que hace es que lleva a cabo una asamblea de lo que él llamó el Partido Liberal neto, completo y auténtico, que se refiere al pueblo, a los votantes liberales, excluyendo al grupo de líderes que, según Muñoz Marín, habían secuestrado ese partido. Y en esa asamblea, él prácticamente pues decide que va a luchar porque Barceló vuelva a aceptar al grupo que votó, que expulsó el Partido Liberal, pero que si con el tiempo no acepta hacerlo, inscribe Muñoz Marín un partido nuevo.
Y procede a inscribirlo.
Muñoz Marín está prácticamente un año esperando que Barceló acepte su propuesta de volver a aceptarlo dentro del partido y que después lleve a cabo la asamblea. Ya para junio del 38, Muñoz Marín dice, pues vamos a hablar definitivamente con esto, o sea, vamos a bregar con esto de una forma definitiva. Le habla entre junio y julio del 38 a Barceló y le envía prácticamente un ultimátum. Barceló, me aceptas a mí y a los líderes expulsados del partido de nuevo en el partido, y después llevar a cabo una asamblea para decidir qué es lo que el partido va a hacer, lo que propones tú o lo que propongo yo. ¿Aceptas eso? O si no, funda un partido nuevo. Y en julio del 38, Barceló le contestó que no. Y en ese mismo mes, Muñoz Marín estableció el Partido Popular Democrático.
¿Quiénes eran los otros líderes junto a Muñoz?
Bueno, eran bastantes: Samuel R. Quiñones, G. Polanco, Francisco Susoni, y la gran mayoría eran independentistas, como él.
Luego de la pausa, continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
Continuamos con el programa de hoy, titulado La Fundación del Partido Popular en el 1938. Un partido populista, independentista y promotor de la justicia social. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Olivera, profesor de historia del recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico. Carlos, ¿cómo comienza la organización estructural del Partido Popular? ¿Quién inventa y quién crea el nombre del partido? Háblanos un poco sobre esos antecedentes del partido.
Muñoz pensaba ponerle de nombre a su nuevo partido, Partido Social Democrático. Pero tuvo que cambiar de idea, porque la ley electoral que existía en esa época prohibía que ningún partido, ni remotamente, tuviese el nombre de un partido que ya existía. Y ya había en Puerto Rico un partido que tenía el nombre, Partido Socialista, el que fundó Iglesias Pantín. Por ese motivo fue que le puso el nombre de Partido Popular Democrático.
Y entonces, en términos estructural, ¿cómo se estructuró ese partido?
Bueno, el partido, para inscribirse, pasó muchísimos problemas. Había que conseguir, para poder inscribir un partido nuevo, por lo menos el 10% de los votos totales que se emitieron en la elección anterior. Y eso eran miles largos. Y después había que llevar a esos votantes que iban a ayudar a inscribir el partido ante un juez. Y el problema es que la mayor parte de los jueces habían sido nombrados por la coalición. Y por tanto, cada vez que iban líderes populares a inscribir votantes que iban a ayudar a inscribir el partido, pues los jueces muchas veces buscaban excusas para ausentarse de la cita que habían hecho previamente. De hecho, todavía para julio de 1940, el Partido Popular no está inscrito en algunos pueblos de Puerto Rico.
¿Y cómo reaccionó Antonio R. Barceló ante la noticia de que estaba perdiendo muchos de los militantes de su partido a un nuevo partido?
Barceló obviamente se preocupó de una forma sumamente profunda. Sabía pues que sin el apoyo de Muñoz era imposible que el Partido Liberal pudiera triunfar en las elecciones de 1940. Y por ese motivo, Barceló comenzó a hacer acercamientos a otros partidos políticos para intentar establecer algún tipo de alianza con ellos. Se acercó, por ejemplo, al partido Unión Republicana para ver si lograba hacer con ellos algún tipo de arreglo electoral para ver si podrían triunfar en las elecciones de 1940. No pudo, sin embargo, hacer gran cosa, porque pocos meses después de fundar Muñoz Marín el Partido Popular, que fue en julio del 40, muere Barceló. Muñoz Marín fundó el PPD en julio del 38, Barceló murió en octubre del 38. Así que no pudo hacer mucho.
Y entonces, en términos de aspectos importantes del partido, o sea, hablamos ya del nombre, ¿de dónde sale la insignia, el posicionamiento del partido? Háblanos un poco sobre eso.
La insignia la diseñó Antonio Colorado, uno de los principales ayudantes de Muñoz. Y para Muñoz la insignia representa el jíbaro puertorriqueño, que es su preocupación principal en esta época. El jíbaro puertorriqueño es para Muñoz el símbolo de la persona, el boricua típico en Puerto Rico, se está muriendo de hambre, y para ayudarlo es que él funda principalmente su partido. Y el emblema habla, el emblema que se pone debajo del símbolo de la pava del Partido Popular es pan, tierra y libertad. Interesante, libertad último, que se refiere a independencia.
O sea, que tú no crees que fue una casualidad que pusieran pan primero,
pan,
tierra segundo.
Tierra, exacto, y libertad último. Porque Muñoz Marín fue más que nada una persona de pensamiento socialista, lo más que le interesa es acabar con la miseria en Puerto Rico. En el periodo del 36 al 37, luchó como nunca lo había hecho por traer a Puerto Rico la independencia, pero nota que lo hace pidiendo que Estados Unidos otorgue a Puerto Rico condiciones económicas adecuadas.
Y en términos de las propias elecciones del 1940, Carlos, háblanos un poco de qué sucede en esa contienda y cómo el partido hace su campaña.
Muñoz Marín hizo algo pues que no era muy común en esa época. Él lo que hizo fue pues que se internó en los campos de Puerto Rico. La mayor parte de la atención la puso en los campos de Puerto Rico y buscaba reunirse con grupos de jíbaros. Al principio iban grupos pequeñitos de jíbaros, iban 12, 20, 40. Eventualmente, según iba cogiendo auge la campaña, pues más y más personas, más jíbaros participaban en las reuniones que hacía Muñoz Marín con ellos. Llegó el momento en que hubo una reunión en que se reunieron hasta 5.000 jíbaros. En esos diálogos que tenía Muñoz Marín con el jíbaro, Muñoz hablaba en lenguaje sencillo y hacía algo que no hacían los políticos de esa época. Hablaba de lo más que le preocupaba al jíbaro en esa época, que era su miseria. Muchos políticos en sus diálogos con el pueblo lo que hacían era que hablaban en un lenguaje bien florido, bien poético, que las personas que los escuchaban decían: contra, esta persona sabe un montón, pero no entiendo nada, o sea, no comprendo nada de lo que está diciendo. Y también hablaban de estatus político y de otras cosas que no eran lo más que le importaba a los jíbaros que se estaban muriendo de hambre.
O sea que, por lo que tú mencionas aquí, pues la comunicación de Muñoz fue una a nivel de masa, y por eso convierte al partido en un partido populista, ¿verdad? Y tiene el mismo nombre de Partido Popular, Democrático. Y entonces, en términos de la oposición y los grandes intereses y los intereses azucareros en Puerto Rico, ¿qué posición asume Muñoz en términos de esos grandes intereses?
Muñoz Marín, cuando triunfe, dice que va a llevar a cabo una reforma agraria, en donde va a poner en vigor una ley que hace tiempo que existe, pero que no se pone en vigor. Es la ley de los 500 acres. Es una ley que le prohíbe a las corporaciones poseer más de 500 acres. Y sin embargo, había corporaciones con miles de acres. Muñoz anuncia: cuando yo triunfe, ponga esa ley en vigor y las tierras que le quite a las corporaciones que tienen en exceso 500 acres, voy a repartirlas entre la masa desposeída de Puerto Rico. Obviamente, ese mensaje no le gusta nada a los grandes intereses económicos de Puerto Rico. Pero al principio no le preocupa mucho Muñoz Marín, porque piensan que Muñoz Marín es un líder político acabado.
Es curioso que muchos de esos intereses que tú estás mencionando eran ausentistas. Ausentistas,
no eran norteamericanos. Eran norteamericanos, sí.
Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Están escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de internet www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Fundación del Partido Popular en el 1938. Un partido populista, independentista y promotor de la justicia social. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Olivera, profesor de historia del recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico. Yo quisiera también, para beneficio de nuestro radio escucha, mencionar que este periodo que estamos hablando, del 36, 37, 38, 39, 40, y la fundación del Partido Popular en el 38 y estas elecciones del 40, ya para esta época, y lo que estábamos hablando de los grandes intereses azucareros, mayormente ausentistas, ya se había levantado una protesta muy grande en términos de los obreros, y protestas que en muchas ocasiones pues el líder fue Pedro Albizu Campos, y ya Pedro Albizu Campos para esta época está en Atlanta, en una prisión. Y entonces Muñoz pues asume en parte esa posición a favor de el obrero y en contra de los grandes intereses ausentistas, pero como mencionábamos aquí, con un lenguaje distinto, un lenguaje más de oportunidades para el obrero y menos la cuestión patriótica. Y también tenemos que marcar estos eventos con los gobernadores norteamericanos que estaban en Puerto Rico. El gobernador Winship es sacado de Puerto Rico ya que había entrado una gran controversia con la masacre de Ponce que había ocurrido unos años antes de estas elecciones. Y entonces viene a Puerto Rico un almirante, es nombrado gobernador, que es William D. Leahy, que es un personaje bien interesante en la historia de Puerto Rico. Y Carlos, me gustaría que comentaras un poco sobre el papel de William D. Leahy en estas elecciones del 40.
William Leahy es un militar norteamericano. Ya en esa época, pues estaba, cuando le envían a Puerto Rico, ya dentro de poco comienza la Segunda Guerra Mundial. Empezó en septiembre del 39, la Segunda Guerra Mundial. Le enviaron pues un poquito antes a Puerto Rico, porque aunque los americanos no entran hasta diciembre del 41, el gobierno norteamericano pues prevé que eventualmente va a entrar en ese conflicto. A Leahy lo mandaron a Puerto Rico más que nada para asegurarse de que hubiese unas elecciones honestas, para que hubiese estabilidad política, porque los americanos pensaban que en Puerto Rico había mucha inestabilidad política, en parte por la miseria, pero en parte porque habían muchos políticos que sencillamente estaban actuando de una forma corrupta, y eso hacía que hubiese coraje dentro del pueblo de Puerto Rico. ¿Y cómo se puede convertir a Puerto Rico en un lugar militarmente estable para Estados Unidos, en una base militar estable para Puerto Rico, si su población está descontenta por el hambre y también por la corrupción de sus políticos? Así que Leahy se envió específicamente pues para bregar con la parte de corrupción. En el 40, que haya unas elecciones limpias.
Es también importante notar de que Estados Unidos tenía un gran interés de que la situación en Puerto Rico estuviera bajo control, ya que era inminente la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y lo que significaba en términos militares, siendo Puerto Rico un bastión militar importante para los norteamericanos. Y entonces, háblanos un poco sobre este partido que los americanos entendían que era corrupto. ¿De quién se trata?
Es la coalición. La coalición es un
que dirigía.
Que bueno, hay lo dirige. Dentro de la coalición hay dos partidos. Está el Partido Unión Republicana y está el Partido Socialista. La parte republicana la dirige Rafael Martínez Nadal. La parte socialista, el dirigente en propiedad es Santiago Iglesias Pantín. Pero Iglesias Pantín está en esa época en Estados Unidos como comisionado residente. Así que el presidente real, en términos prácticos, es Bolívar Pagán.
Y entonces García Méndez, háblanos también de García Méndez.
García Méndez es un líder del partido Unión Republicana, pero tuvo diferencias con Rafael Martínez Nadal y eventualmente abandona el partido y funda otro partido que se va a llamar el Partido Unión Republicana Reformista. La historia no acaba allí. Dentro del Partido Socialista también surgió otro conflicto interno y se fue un grupo bajo Prudencio Rivera Martínez que fundó el Partido Laborista Puro. Estos dos partidos que fundaron Prudencio Rivera y que fundó Miguel Ángel García Méndez se unen. Y posteriormente, estos dos partidos que se unieron, se unen a su vez con el Partido Liberal, que ya no preside Barceló, que está muerto, sino que lo preside José Ramírez Santibáñez. Que de hecho, José Ramírez Santibáñez, para entrar en esta unión con los dos partidos que mencioné, abandona la independencia, la autonomía y adopta la estadidad. La unión de estos tres partidos se va a llamar la unificación tripartita, porque hay tres partidos en ella, y el gobierno norteamericano favorece que triunfe en las elecciones esta unificación tripartita.
Es curioso que en el libro de las memorias de William D. Leahy que escribe Jorge Rodríguez Beruf, es interesante de que él habla mucho de el favoritismo que él tenía, por lo menos a nivel personal, con Miguel Ángel García Méndez, quien él encontraba, William D. Leahy encontraba una persona elegante, un hombre culto, un hombre carismático, y él detestaba a Martínez Nadal y hace unos comentarios nefastos en contra de él, y también no simpatizaba con Muñoz Marín.
Exacto. El gobernador Leahy favorece la unificación tripartita, aborrece a la coalición porque es corrupta, y también repudia al Partido Popular porque lo considera radical izquierdista.
¿Qué sucede cuando tenemos los resultados de las elecciones del 1940, en la cual el Partido Popular sorprende a todo el mundo con una cantidad de votos extraordinaria?
La verdad es que todo el mundo en Puerto Rico y en Estados Unidos se quedan sorprendidos, pero sumamente sorprendidos. Pocos días antes de las elecciones, el gobernador Leahy prácticamente anunció que el Partido Popular iba a perder en las elecciones, que la coalición posiblemente, para desgracia de él, porque no quería que ganara, iba a triunfar. Sin embargo, el PPD lució muy bien. No ganó en términos de cantidad de votos, pero sin embargo, pudo controlar la legislatura insular, a pesar de que sacó unos pocos miles de votos menos que la coalición. En Estados Unidos, la sorpresa es tan y tan grande que el FBI le abrió una carpeta a Muñoz Marín. Y uno de los primeros documentos que aparece en esa carpeta es de un informante del FBI aquí en Puerto Rico que le dice al dirigente del FBI que Muñoz Marín es un líder nacionalista, comunista. Y no únicamente comunista, sino que es el líder comunista, el líder de los comunistas, no solo en Puerto Rico, sino en todo el Caribe. Así que definitivamente una sorpresa, algo bien inesperado para todo el mundo, lo que sucedió en las elecciones del 40.
Quiero mencionar que, como apuntó Carlos, estas elecciones, que en muchas ocasiones se habla de que el Partido Popular ganó estas elecciones, en realidad el Partido Popular no ganó estas elecciones. De hecho, el candidato de la coalición a comisionado residente fue el que ocupó la posición, que fue Bolívar Pagán. Entre los personajes que ganaron las elecciones por el Partido Popular en estas elecciones, tenemos personajes como Francisco Sussoni, Santiago R. Palmer, en el caso del Senado. También tenemos por acumulación a Luis Muñoz Marín, obviamente, y a Vicente Gegel Polanco. Y en la Cámara tenemos una cantidad de personajes del Partido Popular, pero siendo los más conocidos los dos que ganaron por acumulación, que fueron Samuel R. Quiñones y Ernesto Ramos Antonini, que hay una controversia en términos de que Muñoz favoreció a Samuel R. Quiñones para que se convirtiera en presidente de la Cámara de Representantes, algo que Ramos Antonini resintió grandemente y que cubrimos en otro programa anteriormente de Ramos Antonini.
Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. De regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj, en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Fundación del Partido Popular en el 1938, un partido populista, independentista y promotor de la justicia social. Hoy con nuestro invitado, el doctor Carlos Zapata Olivera, profesor de historia del recinto de Ponce de la Universidad de Puerto Rico. Carlos, estamos hablando de que en el 1940 la coalición es la que gana las elecciones, sin embargo, es el Partido Popular el que controla ambas cámaras legislativas. Explícanos cómo sucedió eso.
Es cierto, la coalición triunfó en las elecciones de 1940. De hecho, eligió a su candidato a comisionado residente, Bolívar Pagán. Y si en esa época, en Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico fuese electo, también hubiese elegido al gobernador de Puerto Rico. Ahora, ¿cómo es posible que el Partido Popular domine el gobierno de Puerto Rico si perdió en las elecciones del 40? Primero, en la rama legislativa. En esa época, en el Senado, había en Puerto Rico 7 distritos senatoriales. El PPD triunfó en 4 de ellos. La coalición triunfó en 3. Y por ese motivo fue que el Partido Popular eligió más senadores que la coalición. ¿Por qué triunfó el PPD en el Senado si realmente la coalición sacó más votos? Porque la coalición triunfó en los distritos senatoriales que tienen más población y el PPD triunfó en distritos senatoriales que tienen menos población. ¿Qué ocurrió en la Cámara de Representantes? Allí hubo un empate, 18 representantes populares, 18 de la coalición y 3 de la unificación tripartita. Los 3 de la Administración Tripartita eventualmente van a apoyar al PPD. Y por ese motivo en la Cámara va a haber un dominio del PPD de 21 representantes contra 18 de la coalición. En el Senado el dominio es de 10 senadores populares contra 9 de la coalición. Y hay más que eso. eventualmente el PPD también va a dominar la rama ejecutiva, porque el gobernador de Puerto Rico, que los norteamericanos van a nombrar en 1941, a quien va a apoyar no es a la coalición que triunfó en las elecciones, sino es al PPD que perdió en esas elecciones. De esta manera, uno ve pues una situación realmente bien única, insólita, de que el PPD perdió en las elecciones del 40, pero dominó el gobierno de Puerto Rico, la rama legislativa e incluso la rama ejecutiva, porque hay allí un gobernador pro Partido Popular, pro Muñoz Marín, y no pro coalición, que fue quien triunfó realmente en el 40.
Entonces tenemos que en el 1941 ya Leahy abandona Puerto Rico, es nombrado embajador de Estados Unidos en el gobierno Vichy en Francia, y entonces viene por unos meses Swope como gobernador, pero luego viene el último gobernador norteamericano de Puerto Rico, que lo nombra Franklin D. Roosevelt, que es Rexford Togwell. Ahora, ¿qué sucede en términos de esos 4 años, entre el 40 al 44, en la cual el Partido Popular controla esa legislatura? ¿Qué legislación visionaria se pasa? ¿Cuál es la contribución del Partido Popular durante esos 4 años?
Muñoz pasa buena parte de la legislación social que propuso durante los comicios del 40. Se establece una reforma agraria donde se lucha pues para poner en vigor la ley de los 500 acres, para estar seguro de que ninguna corporación pues va a poseer más de 500 acres, que es lo que decía la ley, pero que era ley muerta, la letra muerta esa ley, y buena parte de esa tierra la reparte entre jíbaros desposeídos. También establece muchísima otra legislación social, un salario mínimo para los obreros puertorriqueños. También ayuda mucho a la educación, construye una gran infraestructura económica en Puerto Rico, hace muchas obras públicas. Así que Muñoz Marín sencillamente trabajó para ayudar a las clases pobres en Puerto Rico y el pueblo vio eso. Lo hizo con mucha dificultad, porque tuvo que enfrentar la escasez de dinero para poder implantar buena parte de sus obras. Tuvo que enfrentar el bloqueo que le pusieron los submarinos alemanes a Puerto Rico, lo cual hacía que fuese muy difícil el comercio entre Puerto Rico, Estados Unidos y el resto del mundo. Y también tuvo que enfrentar la oposición de la coalición que iba al Congreso norteamericano a tratar de sabotear todo lo que estaba haciendo Muñoz Marín, donde lo acusaban de ser comunista.
Bueno, un detalle también interesante es que Rexford Togwell, como gobernador de Puerto Rico, quien era una persona liberal y una persona del Brain Trust de Roosevelt en Estados Unidos y que estuvo muy estrechamente ligado con el nuevo trato de la administración de Roosevelt, su filosofía era cónsona con la filosofía de este nuevo Partido Popular y de Luis Muñoz Marín en términos de justicia social, etcétera. O sea, que eso logró y facilitó de que muchos de estos proyectos y legislación fuera aprobado por el gobernador norteamericano. Ahora, me gustaría que nos hablaras entonces cómo esto desemboca en el 1944 y en el triunfo arrollador del Partido Popular en ese año.
Es cierto que Muñoz Marín tuvo muchas dificultades para implantar su programa social y económico, pero también hay que señalar que tuvo pues ciertos factores que lo ayudaron. El principal fue Togwell, definitivamente. Si llega a haber en la gobernación una persona como Winship, prácticamente le hubiera sido imposible implantar su programa social y económico. También tuvo el apoyo del presidente Roosevelt y también tuvo indirectamente el apoyo de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial hizo que entraran a Puerto Rico unos dineros que como jamás habían entrado por cuestión de arbitrio de ron, con lo cual ayudó a financiar buena parte de su programa de gobierno. Ahora, todo esto tuvo consecuencias en las elecciones de 1944. El pueblo estaba viendo algo que no había visto nunca en su vida, y es un gobierno trabajando a brazo partido para mejorar su situación social y económica. Eso era algo insólito, algo inaudito para la mayor parte del pueblo. Y el pueblo recompensó al Partido Popular de Muñoz Marín en los comicios de 1944. En 1940, el Partido Popular obtuvo menos de 215 mil votos. en el 1944 obtuvo casi 400.000 votos. Así que definitivamente todas las reformas que Muñoz Marín y su partido hicieron entre el 41 y el 44 tuvieron consecuencias y muy fuertes sobre las elecciones del 44.
Es importante también reseñar que en el 44 el Partido Popular gana en todos los distritos senatoriales, y nuevamente la figura que preside el Senado, Luis Muñoz Marín, y las otras dos figuras importantes son Vicente Gel Polanco y Rafael Arjona Siaca, y se elige también al comisionado residente Jesús T. Piñero, que era el candidato del Partido Popular, y en la Cámara pues también gana prácticamente todos los distritos, de hecho gana todos los distritos y gana casi todos los escaños. Y las dos figuras ahí importantes en términos de la Cámara de Representantes y el Partido Popular son Samuel R. Quiñones, que presidía la Cámara, y Ernesto Ramos Antonini. En el programa de hoy hemos discutido los orígenes y la fundación del Partido Popular Democrático. Quiero mencionar que el Partido Popular Democrático es el partido de más longevidad en la historia de Puerto Rico. En las elecciones del 2004 se cumple 66 años desde que se fundó el partido, y con mayor éxito electoral en la historia de Puerto Rico. Es un caso único en nuestra historia, y que, como hemos discutido en este programa, ha tenido distintas etapas, ciertas evoluciones, de un origen donde era claramente un partido independentista a un partido que luego crea el Estado Libre Asociado, y un partido que siempre ha mantenido la justicia social como uno de sus objetivos.
En la dirección técnica estuvo Ángel Luis Cruz. En la producción, Nidia Suárez. Les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Bichardo Maldonado. Les invitamos a sintonizarnos la próxima semana en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj.